Empezamos por el 248, hablando de la vocación. El Papa dice, la palabra vocación puede entenderse en un sentido amplio, como llamado de Dios. Incluye el llamado a la vida, el llamado a la amistad con Él, el llamado a la santidad. Esto es valioso porque sitúa toda nuestra vida de cara al Dios que nos ama y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor que tiene un precioso plan para nosotros.
Claro, y hay que leerlo sobre esta perspectiva que nos ofrecen los últimos renglones del 248. Todo el documento está pensado, todo el sínodo tiene como lugar donde se encuentran las búsquedas diversas de cómo acompañar, ayudar a desarrollar y potenciar la vida juvenil en la clave de sentido de vida, proyecto de vida. Lo que Francisco está diciendo, haciéndose eco de las voces que suenan en el sínodo, que lo que lleva a encontrar ese lugar de hacia dónde, ese lugar de sentido, ese lugar de proyecto, es reconocer que todos somos portadores de un llamado, que es algo que nos trasciende y que lo identificamos nosotros desde nuestra actitud creyente en Dios. Y el llamado tiene diversas aristas y habrá que ordenar cada una de ellas en función de cuál es ese proyecto en torno al cual Dios nos convoca, nos llama a la existencia y en cada uno de los trayectos de la vida que vamos transitando va renovando, va reactualizando ese llamado que está en el alma, como sello de identidad en cada uno de nosotros con rasgos particulares. Es verdad que se dice en un sentido genérico, pero también empieza a entreverse que ese sentido genérico en cada uno de nosotros tiene como la huella digital. Todos tenemos huella digital, pero cada una de las nuestras es distinta. Y el Papa nos va a ayudar a meternos para, desde el texto y desde la exhortación que nos hace, a identificar cuál es la nuestra. Es decir, cuál es el llamado que le da a mi existencia una característica única e irrepetible.
Qué lindo escuchar esto, porque dentro de este llamado a la santidad que nos engloba a todos, ¿no? Y que nos pone este horizonte grande, empezar a descubrir este rasgo identitario que me permite caminar, ¿no? Este paso a paso. Del 248 damos un paso más, porque seguimos desglosando esta exhortación y el Papa Francisco hace mención aquí a la exhortación Gaudete Exultate. Se quise detenerme en la vocación de todos, a crecer para la gloria de Dios, y me propuse hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, sus desafíos y sus oportunidades. El Concilio Vaticano II nos ayudó a renovar la conciencia de este llamado dirigido a cada uno. Todos los fieles, cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre.
Y ahí cita el documento
Lumen Gentium,
claro. En realidad el llamado es este, el gran llamado es este, el llamado a la santidad, el llamado a la plenitud. Y la plenitud la encontramos en Cristo, que se encarnó para hacerse uno de nosotros y quiere devolvernos a nosotros los rasgos que perdimos por la fuerza del mal y por la herida que el pecado ha dejado en el alma. Esta presencia redentora de Jesús, esta presencia liberadora de Jesús, sanante de Jesús, es lo que le devuelve a nuestra condición humana frágil, débil, pecadora y acechada por la presencia del maligno, los rasgos que lo hacen propiamente plena a la existencia. Esto es la santidad. Por allí, la imagen de la santidad que tenemos por alguna iconografía de la Edad Media o del Renacimiento, un tanto idealista, cuasi angelical, desencarnada, no ayuda mucho a entender estos rasgos de santidad en riesgos, desafíos y oportunidades en contextos actuales en los cuales se da, tal cual el Papa indica al comienzo del 249. Creo que allí es donde Francisco nos marca siempre una espiritualidad encarnada. Y la santidad, tal cual lo dice él en el mismo documento, citándolo a Carlos Acutis, no se da en nosotros, en todos iguales, no somos hechos por serie, no somos una fotocopia unos de otros, sino que somos originales. Y en este sentido, el camino a la santidad, a la plenitud, que nace del encuentro cara a cara con Dios, toma en cada uno de nosotros rasgos y características propias que tiene que ver cómo Dios ha venido a rescatarnos, cómo Dios ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros, y los trayectos que cada uno de nosotros hace de reconocimiento de su propia redención, salvación y plenitud, tenemos que respetarlos y respetarnos, respetarlos en los demás, y sobre todo respetar la obra de Dios en nosotros y en los otros, porque ese camino a la santidad es obra de Dios en cada uno de nosotros. Es el hacer de Dios que nos moldea como barro entre sus manos, según la originalidad con la que Dios, de manera creativa, nos va configurando a cada uno.
Pensaba cuando te escuchaba en los jóvenes, ¿no? Cómo cuando uno comienza a hacer un camino de discernimiento vocacional, más allá de la elección que haga, cuánto esto ayuda para leer la vida en clave de salvación, ¿no? Cuánto de reparación se abre para cada uno que empieza como a mirar esta vocación como un llamado a la plenitud, a la santidad, pero a la vida también.
Sí, y ahí como Dios quiere, como Dios me soñó, me pensó y me elige, me llama y me elige para que sueñe y piense con él el proyecto, ¿no? Esa es la novedad que trae todos los días el encontrarse con el Señor. El reencontrarse cara a cara con Él en cada jornada nos hace pensar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora por dónde? ¿Y ahora con quiénes? ¿Y ahora bajo qué forma? Y toma una impronta en cada uno de nosotros y en las comunidades a las que pertenecemos, que Dios se encarga de marcarnos con un sello, ¿no? Y de darnos rasgos de identidad personal y de pertenencia familiar también, ¿no? Porque decimos, la santidad se da en el ámbito de la comunidad, igual que la opción y el proyecto de vida y la vocación no ocurren lejos de la comunidad, se dan en una comunidad que tiene características diversas, según sea la inspiración que Dios pone en la comunidad y las personas que encarnamos los modos que Dios tiene de suscitar en nosotros los caminos que quiere que recorramos, ¿no? En ese sentido, como pasa en una familia, digamos, ¿no? En una familia, vos ves una foto mía de mis hermanos, de mis padres, y decís, mira, estos son todos parecidos, son todos solteros estos. Pero cada uno de nosotros es distinto.
Tal cual.
Cada uno, o si vemos la foto de los Oliva, también nos pasa lo mismo, ¿no? Somos todos muy parecidos, pero somos todos distintos. Y esto es muy importante, porque en el ámbito de la comunidad, no solamente somos distintas las comunidades, sino que las personas dentro de las comunidades somos distintas. Y es justamente en la complementariedad de la diversidad donde se configura el rostro auténtico de la santidad comunitaria, que es un rasgo que Francisco va a insistir mucho y que hace que, digamos, aquello que los obispos nos han recordado estos días cuando han estado con nosotros acá compartiendo el retiro en Córdoba, la santidad viene en clave comunitaria, en clave de racimo. Bueno, en Córdoba somos testigos de eso, ¿no? Todos los beatos y santos que ya hemos identificado como tales, como testigos del Evangelio y heroicos en sus modos, corresponden todos a una misma época, a un mismo tiempo de la cultura, de la Iglesia, por aquello que Pablo VI decía en la canonización de Juan de Ávila, cuando le preguntaron cómo es que lo hacía santo si no había un reconocimiento de una virtud heroica en su vida. Y Pablo VI dijo, está absolutamente liberado de eso, y él tenía el permiso para hacerlo, porque él entró en contacto con 11 santos y los acompañó espiritualmente, digamos, ¿no? O sea, había que buscar más que en las flores, en las raíces, donde estaban los frutos de esos 11 santos, que como dijo ahí Pablo VI, aparecieron en la Iglesia como racimos.
Que bueno, esto sobre todo porque esta hora del mediodía y pasa siempre en la programación, ya no solamente los jóvenes se están escuchando, sino también las familias, los que son parte o miembros de alguna comunidad, cómo esto va atravesando lo que decíamos al comienzo. Si bien es destinado a los jóvenes, pero es un llamado también para todo el pueblo de Dios. ¿Te parece que hagamos una pausita musical? Vamos a la música y luego seguimos compartiendo enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia.
Hace ya tiempo que comprendí. Tú me buscaste en todas partes. La llama que en mí un día empezó a fallar, tú no dejaste se apagar. Comprendo y digo, ¿qué será? ¿Será que estaba equivocado? Y he descubierto que este loco está de amor muriendo porque le ha. Querido saber más de la locura que me late, pero la fiebre quiere regresar y él no dejó de predicar. Dices, déjate que te consuma este fuego, no apagues llamas esta hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. Porque te amo, no encontrarás en otro lado quien quiera ya morir por ti.
No te preocupes, no te dejaré. Las veces que tú me reclames, yo gozo al ver que quieres regresar. Déjame que yo te levante.
Señor, ¿no ves que quiero? El suelo no lo ves, mis manos se han cerrado tanto.
No te preocupes, te rescataré.
Y nosotros seguimos compartiendo las enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, hoy con la hoy y hace varios miércoles ya, con la exhortación apostólica Cristo vive, y nos adentramos en el corazón de la vocación. Recién hablábamos de la vocación como llamado a la vida, llamado a la amistad con Dios, un llamado a la santidad, y ahora vamos a compartir el punto 250, que está en el contexto de este llamado a la amistad, al vínculo con Él. Y dice el 250, lo fundamental es discernir y descubrir qué lo que quiere Jesús de cada uno, de cada joven, es ante todo su amistad. Ese es el discernimiento fundamental. En el diálogo del Señor resucitado con su amigo Simón Pedro, la gran pregunta era: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Es decir, ¿me quieres como amigo? La misión que recibe Pedro de cuidar a sus ovejas y corderos estará siempre en conexión con este amor gratuito, con este amor de amistad.
Cuando San Ignacio de Loyola plantea el camino de seguimiento de Jesús y lo hace por el discernimiento de espíritus, Ignacio lo que dice que ha de darse en quien está en tiempo de elección la disponibilidad o la santa indiferencia, que es como el despojo de todo para que el trato de amistad con el Señor sea como el fundamento en torno al cual después lo que el Señor pida encuentre una docilidad tal que permita al Señor obrar lo que tiene que hacer. Y en este sentido me parece a mí que en este trabajo que hay que hacer con los jóvenes en el camino del discernimiento, donde ha de abrirse camino para que Jesús pueda declararles su amistad, justamente lo que hay que buscar es eso, la gracia de la disponibilidad, o lo que en discreción de espíritu llamamos santa indiferencia, ¿no? Que es como un estar dispuesto, diría Ignacio, a una vida larga o a una vida corta, a tener salud o a tener enfermedad, a tener dinero o no tenerlo. No importa qué es lo que sea lo que Dios quiera, digamos, ¿no? Y ahí me parece que lo que Dios quiere es eso, es declarar el don de la amistad. Y a partir de allí, como esa amistad se configura en la vida de cada uno de nosotros, será lo que a Dios le toca mostrarnos como camino a recorrer.
Pensaba en esto también, ante tanta orfandad, digo, ante tanta necesidad de estos vínculos sanos y estos vínculos amorosos que sostengan, cuánta necesidad de esta amistad y de este amor que sirva como piso, como base para poder lograr esta disponibilidad.
Fíjate que en todos los grandes personajes de las Sagradas Escrituras, Dios se declara de aquellos que llama a los patriarcas, a los apóstoles, se declara en amistad con ellos, o sea, son sus amigos, ¿no? Por aquello de que el amigo vive en el amigo. Y lo que Dios quiere es eso de nosotros. Quiere vivir en nosotros y quiere que vivamos en Él, que seamos uno, un don de amistad, que no es de ser compinche, digamos, ¿no? Sino de respirar una misma alma en dos cuerpos, como dirá San Agustín, ¿no? Esa es la amistad. Un alma en dos cuerpos. Como Pablo lo dice, al final ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O como decía al final de su vida el Padre Pío, qué misterio el mío, yo viviendo en ti y tú viviendo en mí, ¿no? Que eso se trata, o sea, en un trato de amistad con Jesús, lo que se busca es que Jesús se parezca a nosotros y nosotros nos parezcamos a Jesús, ¿no? Que es lo que le pasa a los amigos cuando son auténticamente amigos.
Si seguimos avanzando en el punto número 251, dice: y si fuera necesario un ejemplo contrario, recordemos el encuentro y desencuentro del Señor con el joven rico, que nos dice claramente que lo que este joven no percibió fue la mirada amorosa del Señor. Se fue entristecido después de haber seguido un buen impulso, pero no pudo sacar la vista de las muchas cosas que poseía.
Claro, esta vez es como que se ató, no tenía la disposición, no estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería. Él tenía su proyecto, digamos, ¿no? Y es más, venía a presentárselo de buen corazón a Jesús. O sea, se presenta muy generoso, muy bueno, muy, pero no está disponible, de falta de disposición, ¿no? Entonces se produce lo contrario, dice Francisco.
Él se perdió, siguiendo esto que decías, padre, la oportunidad de lo que seguramente podría haber sido una gran amistad. Y nosotros nos quedamos sin saber lo que podría haber sido para nosotros, lo que podría haber hecho para la humanidad ese joven único al que Jesús miró con amor y le tendió la mano. Porque la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada en la nube, esperando ser descargada, ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de una autosuperación, de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, cómo estemos y con quiénes estemos. Allí el Señor viene a plantar y a plantarse.
Una impronta propia, ¿no? El trato de amistad con el Señor en Argentina tiene rasgos para los jóvenes. En Alemania tiene otros, en Estados Unidos otros, en Europa Oriental tiene otros, en África tiene otros. ¿Qué es la alteridad? ¿Qué es lo que lo diversifica? La cultura, el lugar de pertenencia. Por eso decimos, Dios se parece a nosotros y nosotros a Él. Y en eso suena fuerte, ¿no? Que yo diga, Dios quiere parecerse a nosotros, pero es la encarnación. Dios eligió este barrio del universo para encarnarse y tomar las características propias de los rasgos de esta generación llamada humanidad para hacerse uno de nosotros. Y eso que ocurrió hace 2000 años sigue ocurriendo en cada historia de revelación y de amistad que Dios declara a sus amigos. Y lo hace encarnándose en la cultura a la que pertenecemos. Pero no para llevarnos al lugar al que no pertenecemos, que es justamente la transformación cultural que con Jesús podemos hacer si nos animamos a salir de los moldes donde la cultura nos dio la bienvenida, pero que si no somos capaces de desafiarla, quedamos atrapados en sus coordenadas, digamos, ¿no? Y la dinámica propia de la vida cultural de un pueblo está llamada a mutar constantemente, siempre guardando relación a sus raíces, pero con esa mutación propia que tiene la dinámica de la vida, en este caso de un pueblo. Bueno, eso me parece que es lo que el Señor nos invita, ¿no? A darle la bienvenida aquí, a la hora como estamos, para ir hasta donde Él nos quiere conducir.
Cuando te escuchaba pensaba que si bien nos encontramos con mucha diversidad de culturas, de lugares, digo, pero sí lo que podemos reconocer es un amor que no está ausente, ¿no? Hay presencias que son reparadoras más allá de la cultura, digo, presencias, pensaba en el programa anterior cuando ustedes hablaban de los adultos que acompañan a los jóvenes o de estas presencias de padres que te ayudan, lo que importante es identificar y también saber que hay presencias que nos ayudan a preguntarnos aún cuando nosotros no nos preguntamos, ¿no? Hay presencias que quizás no son las esperadas, pero son las justas que Dios pone en el camino para ayudarnos a discernir, abrirnos a la posibilidad de un sueño, abrirnos a la pregunta. Todo esto desde el amor, ¿no? Hay presencias que desde el amor logran esos milagros.
Sí, es lo que Jesús declara, digamos, ¿no? Y es lo que el tipo de amistad que se da en el ámbito de la comunidad con Jesús es una amistad sellada por un vínculo de amor que se hace servicio y entrega de ofrenda de vida, digamos, ¿no? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Lo que yo les mando es que se amen unos a otros como yo los he amado. Y yo los amé hasta el extremo, digamos, ¿no? Hasta dar la vida. Por eso se trata de entrar en una dinámica de amor personal y comunitario con Jesús, donde la vida va tomando sentido de ofrenda. Está para no ser guardada, sino para ser entregada. Y ahí, lejos de perderla, es cuando se multiplica. El que pierde su vida, la gana, va a decir Jesús. El que la quiere guardar, la pierde, ¿no? O sea, esta es la impronta de tipo de amistad que Jesús instala en el corazón y nos muestra que la Pascua, que es eso, entrega de ofrenda de vida, es el lugar donde somos redimidos, ¿no? Entonces, a ese estilo de amistad pascual le damos la bienvenida.
Y sigue en sintonía con lo que vamos a seguir compartiendo, tu ser para los demás. Y sumamos un punto más, si te parece, un 253. Quisiera detenerme ahora en la vocación entendida en el sentido preciso del llamado al servicio misionero de los demás. Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos.
Sí, la capacidad de donarse, ¿no? Es decir, la capacidad de darse. Esto es lo que el Señor nos invita a reconocer como novedoso en el trato de amistad con Él. No es simbiótica, no es asfixiante, no es excluyente, es amplia, es inclusiva, es de aire limpio, es purificadora, es multiplicadora. ¿Y eso dónde se da? En que no soy yo para el amigo para mí, somos nosotros para los demás. Y esto es el rasgo típicamente del estilo de amistad que Jesús plantea, ¿no? La amistad como donación y en clave comunitaria, diría yo, ¿no? Es decir, deja de ser yo o tú, ser nosotros y nosotros para los otros, digamos, ¿no? La clave misionera, la misionalidad es la misión de una comunidad donde las personas no pierden rasgos de identidad, construyen una nueva identidad que se la da el compartir fraterno en el ámbito comunitario y la riqueza, la fecundidad de esa capacidad de ser uno en el otro está en la misión, ¿no? En el nosotros donándonos, nosotros ofreciéndonos.
Thank you.
Mi vida es tuya, Señor, y en esta sintonía hablábamos recién de esta ofrenda, de esta donación. Ser para los demás implica no solamente reconocer el don que soy, sino ofrendarlo, porque ahí también uno crece, y lo hacemos en clave de este ciclo que venimos compartiendo, enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, desglosando la exhortación Cristo vive, con el corazón puesto en este llamado a la vocación, a la santidad, a la vida. Y en esto, Padre, que hablábamos de ser para los demás, vamos a seguir sumando algunos puntos que nos ayudan también a profundizar. Dice, esta vocación misionera, como recién la citabas, tiene que ver con nuestro servicio a los demás, porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Recuerdo que la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra. Y por eso estoy en este mundo. Por consiguiente, hay que pensar que toda pastoral es vocacional. Toda formación es vocacional. Y toda espiritualidad también lo es.
Y no le erramos en nada si decimos que toda vocación personal, comunitaria, toda espiritualidad vocacional es misionera, entendiendo la vocación, el llamado que tenemos, se plasma en un hacer, que es donación de sí mismo, que la misión es eso, nos hacemos a la vocación recibida en la misión. En ese sentido, Aparecida logró una formulación muy, muy buena, digamos, ¿no? No es discípulos y misioneros. Discípulos y además misioneros, sino discípulos misioneros, es junto, digamos, la vocación y la misión van juntas. No se entiende la vocación sin la misión y no se entiende la misión sin un llamado a la misma, ¿no? Así que me parece que está bueno también unir estas dimensiones que Francisco está planteando en esta parte del texto.
Me encanta pensarlo en esto de soy una misión, porque esto no se reduce a una actividad, una acción o un corto tiempo, ¿no? Más allá de que estas experiencias, digo, y lo digo también en primera persona, estas experiencias ayudan que uno tome conciencia del don y el sentido para la vida de uno, también creo que estas experiencias son detonantes para un más allá, para hacernos conscientes de esto, ¿no? De que tengo un sentido en esta vida, hay una misión, hay una promesa también para mí, ¿no? Dios promete una plenitud para mí con características particulares en un tiempo particular, pero en esto de soy una misión engloba más allá de una actividad, es mi vida entera, toda, como regalo de Dios.
Sí, y hasta la eternidad, digamos, tal, ¿no? Cual. Hay rasgos de mi identidad misionera que me meten dentro del misterio de Dios. O sea, Dios me misiona y yo también lo visito, digamos, ¿no? Que la misión es eso, ¿no? Podríamos decir nosotros, misionados por Dios, misionamos en el corazón de Dios y desde allí misionamos a nuestros hermanos. Esa Teresita de Jesús, que tenía esa vocación inmensa, la misión, decía de sí misma que hizo mucho bien cuando estuvo acá, pero más bien iba a hacer estando en el cielo. Como que la eternidad no nos borra los rasgos de la misionalidad, sino que esos vienen con nosotros. No se nos van. No es que yo, por supuesto que tengo, es como decir, tengo una misión en la tierra. El problema que tenemos es que la tierra y el cielo están juntos, ¿no? O sea, ¿y nosotros por qué le rezamos a algunos santos para cosas particulares? Porque misionan, o sea, nos misionan, ¿no? Cuentan de Fabro, el discípulo de Ignacio, que él, por ejemplo, iba a misionar a un lugar donde el patrón era San Pablo. Y entonces él se encomendaba a San Pablo. O sea, San Pablo misionaba con él,
¿no? Era compañero de ruta y,
claro,
de camino.
Sí, tenía conciencia clarísima que en el cielo hay misiones. Y que eso, por eso, por esto de que no es que viene conmigo o forma parte, no es un agregado a mí, hacia mi identidad, me acompaña hasta la eternidad la misión. No me imagino poniendo radio en el cielo, pero bueno, algo haremos.
Yo creo que ya. Ya esa siembra es un hecho.
Yo sí que damos el cielo y es radio. No.
Bueno, Ferrari, hay mucho más que radio.
Sí, sí. Hay comunicación.
Hay comunicación.
Eso sí, eso sí. La vocación a la comunicación, sí.
La lleva uno para reunión, todo el partido.
Es el cielo, es un acto comunicativo.
Es celebración. Yo imagino un gran banquete, una gran fiesta en el cielo.
Claro que sí.
Hablando de... Tiene sintonía el punto número 255 con lo que veníamos diciendo, ¿no? Tu vocación no consiste solo en los trabajos que tengas que hacer, aunque se expresa en ellos.
Uh-huh. Claro, mi vocación no es poner radio, sino comunicar.
Comunicar. Va más allá. Bueno. Sirve de continente para todo el contenido que seguirá como expresándose en tantas...
Mientras tanto, sigamos poniendo radio.
Y más. Es algo más... Hablando de este más, es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas acciones en una dirección de servicio. Sigue confirmando. Por eso, en el discernimiento de una vocación es importante ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades necesarias para ese servicio específico a la sociedad.
Claro. Sí, porque acontece en un lugar. O sea, a mí me llama la atención de esta obra que Dios nos confía como pueblo mariano, cómo en un tiempo donde la comunicación es una identidad del mundo global en el que vivimos, Dios inventó este instrumento, digamos, ¿no? Y se inventó esta obra, muy adecuada a estos tiempos, ¿no? Nosotros decimos que esto no existe sin la caridad. No entendemos un acto comunicativo evangelizador sin la promoción humana. Pero bueno, Dios quiso ponerle esta marca a la sociedad, este sello desde él, involucrándose en la dinámica de lo humano con los rasgos propios de su acto comunicativo eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en Jesús se hace comunicación total del misterio de Dios y en el Espíritu Santo nos guía, nos acompaña y se renueva constantemente. En nosotros somos una obra de la comunicación en un tiempo donde la sociedad se encamina en ese rasgo que la identifica ahora.
Y en esto digo que vos decías obras de la comunicación, radio, inclusive todo el continente audiovisual, digo, va mutando, va cambiando los instrumentos, pero la misión sigue, ¿no? La misión
las
va
personas,
creciendo.
Y las personas, yo por ejemplo, yo tengo, yo miro ahora el espejo, ¿no? Y me miro hacia atrás. Cuando empezamos esta obra tenía, ¿cuántos años menos? A ver, 30 años menos, 31 años menos. Mariana, también, no 31, pero tenía...
Que todavía había un falta de cálculo.
No, María tenía, en el 95, no sé cuánto tenía, pero era más joven. Tenía 16
años.
Ella, no lo dije yo, ¿no? Nah. Yo fui muy
respetuoso.
Muy respetuoso su condición femenina. Pero fíjate, no lo digo en serio, nosotros que estamos desde el primer momento, Mariana a los 16 años empezó como operadora, yo tenía 27 cuando empezamos a hacer el proyecto, 30 cuando lo iniciamos, lo pusimos en marcha. Nosotros hemos visto cómo ha mutado todo, pero algo no cambió, que es el fuego del espíritu, que es la presencia de ella guiando la obra, su presencia misionera, incansable, gozosa, comprometida, alegre. Ella, por supuesto que también ha ido con nosotros haciendo camino y ha sabido tenernos paciencia, ha sufrido nuestras luchas, ha celebrado nuestros logros, ha llorado nuestras pérdidas, ha compartido nuestros desencuentros, ha gozado de nuestras reconciliaciones. Y ha estado siempre. Ella no ha cambiado, su hijo y su mensaje tampoco, y el fuego del espíritu que nos llevó hasta aquí, menos, digamos, ¿no? O sea, ese se renueva todo el tiempo.
Esa fuente a la cual volver siempre.
Siempre, siempre. Pero estamos como al principio.
Gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios.
Uno vuelve a la fuente.
Sí,
un rato.
Yo la veo a Mariana y digo, Mariana, pasaron los años, pero somos los mismos.
Tan no, como la... Doña Jovita, que se mira al espejo y dice, ¿y vos quién sos?
No, pero la verdad, te lo digo en serio, vos sabés que me has escuchado en otros ámbitos decir lo mismo, ¿no?
Sí.
Estamos como al principio. Yo veo ahora todo lo que es el proyecto de televisión y todos los proyectos de caridad que obran, en la obra surgen. Yo me acuerdo cuando empezamos con la olla popular y en el garaje, ¿no? Ha cambiado, tenemos más experiencia, nos hemos equivocado mucho, hemos acertado mucho más, gracias a Dios. Pero, ¿cómo decirlo? Es como Belén. Nunca desapareció de la familia de Nazaret Belén. los acompañó siempre. Tanto así que al final de la vida, Jesús indica que vayan al lugar del origen, ¿no? Cuando Belén y Galilea nunca desaparecieron en la comunidad. Si uno quiere encontrarse con las raíces, tiene que volver a los orígenes. Ahora que estamos tocando fuertemente las raíces de la obra, uno sabe que está como al principio.
Son rasgos identitarios.
Claro, que hacen la misión. Por eso lo traía a la misión, a consideración.
Siento algo nuevo que brota en la luz más hermosa. El amanecer se abre camino en las sombras, se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de amor. A su lado, a su lado. Unidos en ti, habrá semillas, dará sus frutos el reino de Dios. Unidos en ti, seré promesa que esperan la tierra y mi corazón. Se ha desposado la iglesia tan bella y perfecta con Cristo el Señor. Siglos de guerra y desierto que no han desatado la fiel comunión. Crece y se vuelve más pura. Levanta y alumbra en cada oración. A su lado, a su lado. Unidos en ti, habrá semillas, dará sus frutos el reino de Dios. Unidos en ti,
Cecilia, soy Rita de Lonchan. Quería saludar al padre Javier Soteras y agradecerle que tenemos una emisora en Lonchan. Gracias, besos a todos. Ceci, sos una genia y beso enorme al padre Javier Soteras y viva la Virgen. Gracias, Rita de Lonchan.
Buenos días, buenas tardes, padre Javier, Cecilia, a todo el equipo de Radio María. Yo estoy llamada con lo que está diciendo usted. Me moviliza el alma, el corazón ya hace mucho tiempo. El hacer todo, todo por mi mamá. como lo venía haciendo antes de esta pandemia. Después de esta pandemia, cuando empezó esta pandemia, yo ya antes de eso ya veníamos con muchas situaciones con mi mamita querida. Yo la tuve que internar a mi mamá. Y yo creo que hoy por hoy yo tengo que seguir haciendo, creo, como lo venía haciendo acá, en mi casa.
Gracias por cada uno de estos mensajes y sumamos otros. También María Graciela Silva dice, gracias padre por el desarrollo del tema de la amistad en el Señor. Esa canción, no sé si hará referencia a esta que estamos escuchando, no, una que quizás hemos escuchado un ratito antes, justa para sus reflexiones, o sea que la sintonía de la música y las palabras van juntas. Buenas tardes, queridos hermanos de Radio María, soy una fiel oyente desde los inicios de la radio y testigo del crecimiento y evolución del proyecto que a tantos nos ha regalado miles de bendiciones. Y por último también, María Elena dice, yo era estudiante universitaria, formoseña en esa época. Cuando volví a mi provincia me faltaron por un tiempo hasta que la radio llegó con su emisora acá. Todos los sentires de quienes van compartiendo, bueno, esta memoria también del camino, en esto de la búsqueda del paso de Dios, también hacemos memoria del camino. ¿Hacemos uno más? Bueno, un puntito más.
Sí, claro.
Y ya después vamos cerrando. Por aquí dice, para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser. Lo digo como para que podamos ir haciendo un cierre del día de hoy.
Sí, que es esto que veníamos diciendo. Nosotros somos una vocación de Dios, digamos, ¿no? O sea, y en ese sentido, Dios, por el don de la caridad, se inventa y se reinventa. Como decía Maximiliano Kolbe, el amor es el que se hace creativo. El amor es creatividad. Dios, que es amor en plenitud, no se repite, crea y recrea constantemente. Y en eso nos da mucha expectativa, digamos, ¿no? Es verdad que Dios es más lo que no conocemos que lo que conocemos. Pero algo parecido podríamos decir de nosotros también. Es cierto que nos vemos al espejo y nos reconocemos. Pero también es cierto que si uno le da cauce a todo el potencial que tiene dentro de sí, es capaz de reconocer cosas en el paso del tiempo que nunca los hubieras imaginado si no se hubiera animado a dar pasos, ¿no? Y esto yo creo que cada uno de nosotros es testigo de la evolución, el madurez, el crecimiento cuando soltamos, ¿no? Cuando nos soltamos serena, confiada y prudentemente en el acto creativo y amoroso de Dios, en el trato de amistad con Él. En ese sentido, el Señor que nos comparte el don de su amistad, que es don de amor, Él es el que nos renueva y nos transforma, nos recrea y pone lo mejor de nosotros, la mejor versión de nosotros en juego cuando nos animamos con Él a cumplir la misión que nos confía.